derecho a dignidad y usan la verdad como su escudo. No hay bala que mate a la verdad, porque la defiende la razón. Reunámonos todos para acabar con el racismo. Muévanse y pum, todo el
La Asociación de Trabajadores Inmigrantes en España, ATRAIE, presenta el programa...
Las almas no tienen color.
De aquí o de fuera.
Porque, inmigrantes o no, todos somos trabajadores.
Hola, buenas tardes. Un domingo más estamos en Radio Vallecas en el 107.5 de FM y un domingo más de aquí o de fuera le trae un programa donde lo que tratamos de hacer es informarle sobre lo que acontece con los trabajadores nativos inmigrantes en el Estado español y en el mundo. Hoy estaremos haciendo posible el programa en el control y en la cuestión musical, Levi. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
En la locución estaremos Miguel.
Hola, ¿qué tal?
Narcisa, que ya vendrá por aquí, y quien les habla, Ricardo. Y ahora pasamos al sumario de los temas que vamos a tratar en el programa de hoy. Vamos a hablar de luchas obreras. Hace unos días, los trabajadores de la limpieza vial han tenido una huelga. Vamos a hablar con dos trabajadores del sector que nos están acompañando en el estudio. Luego vamos a tener en actualidad noticias sobre inmigrantes hindúes que inician una huelga de hambre en Melilla. Hay una denuncia sobre que los colegios públicos en Madrid se están convirtiendo en guetos para inmigrantes. Y la denuncia que van a hacer las asociaciones de inmigrantes contra el contrato de integración que propone la Comunidad Valenciana. Los pobres no se beneficiaron nunca del crecimiento del Producto Bruto Interno y la Comisión Nacional de Energía propone la mayor subida de la luz en 20 años. Luego, en el bloque internacional, vamos a hablar sobre la condena que han hecho en Guatemala con respecto al tema de las redadas masivas que se están haciendo en Estados Unidos con respecto a los inmigrantes. Vamos a hablar, por supuesto, de todo lo que está ocurriendo en Italia con el uso del ejército que pretende hacer Berlusconi para reprimir a los inmigrantes. Y vamos a tener una noticia sobre Argentina, sobre que la justicia, que como siempre se pone al lado de los empresarios, esta vez va a ser, los afectados son trabajadores inmigrantes bolivianos. Y también vamos a escuchar música.
Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quebra ley. Mano negra clandestina. peruano, clandestino, africano, clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena, correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón, me dicen el clandestino por no llevar papel. Argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal.
Bueno, como decíamos en el sumario, del día 10 al 13 de mayo hubo convocado una huelga en el sector de la limpieza viaria. Como está ocurriendo últimamente, todas estas luchas por mejorar las condiciones de trabajo de los trabajadores de los sectores suele traer bastantes discusiones y problemas. Parece que esta también entra dentro de ese patrón. Para que nos cuenten un poco el tema, están con nosotros dos trabajadores del sector que trabajan en una de las empresas, Urbacer. Y bueno, buenas tardes, Jesús.
Hola, buenas tardes.
Hola, Jero, ¿cómo tal?
Hola, buenas tardes.
Bueno, contarnos un poquito más o menos cuál es el trabajo que hacen o a qué se dedican las empresas en donde estáis trabajando. Los centros que vosotros trabajáis en una empresa, ¿cuál es un poco la situación que tiene hoy el sector? Es decir, no es del ayuntamiento, son empresas que trabajan para el ayuntamiento. Contarnos un poco. Vosotros estáis en una empresa, pero hay más empresas que también se dedican a lo mismo. Contarnos un poquito, brevemente, para situarnos.
Bueno, esto parte de cuando el ayuntamiento decidió privatizar todo el servicio público de limpieza y entonces empezó a hacer contratas y a ofrecérsela a las grandes empresas. Aquí, básicamente en Madrid, hay cuatro empresas que se dedican a la limpieza, como son Fomento, Alfonso Benítez, CESPA y Urbacer, que es la mayoritaria en el sector.
Uh-huh. Dinos, Jesús, ¿qué cantidad de gente está trabajando en total en todo el sector?
Somos en total en el sector unos 8.000 trabajadores.
Ajá. ¿Vosotros estáis trabajando en Urbacer? ¿Qué cantidad de gente trabaja en la empresa aproximadamente?
Por encima te voy a dar unos 4.000 o 4.500.
Es decir, que es la mayoritaria dentro del sector.
Sí.
Vale, de acuerdo. Es decir, que creemos que es bastante representativo de lo que es el sector y por eso también queremos ver el peso que va a tener en el tema de la huelga y la negociación. Más o menos, ¿qué es lo que, cómo ha sido el desarrollo anterior a la huelga? ¿Cómo han sido las asambleas? ¿Quién ha tomado la decisión de ir a la huelga? Contaros un poquito.
Bueno, pues esto ha sido que hemos tenido tres asambleas en total. Comisiones de Obreras y UGT, los trabajadores de Nunca hemos estado de acuerdo con esta huelga, porque no hemos estado de acuerdo con esta huelga. Y lo que estaba muy corriente es que antes de llegar a un antiproyecto que ya tenían para negociar este convenio, ya estaban por narices de llevarnos a la huelga y al final hemos ido a la huelga. Y voy a decirle otra cosa, esta huelga hemos estado un día y hemos sacado un 1,3, porque los teníamos, esta empresa estaba, tanto esta empresa como las demás contratas estaban súper acojonadas sobre esta huelga. ¿Por qué en un preconvenio que hacen, cogen y para tanto UGT como Comisiones Obreras que han sido los que han llevado a la mesa negociadora a parar la huelga esta, sin contar antes en asamblea a todos los trabajadores. ¿Eh? ¿Por qué pararon la huelga? Porque yo me enteré de que esta huelga se iba a parar porque a mí me llamaron a las 11:10 el encargado general a mi casa que me tenía que incorporar a trabajar. Y yo no sabía si esta huelga seguía o esta huelga la han paralizado los grandes sindicatos.
Bueno, vamos a empezar un poquito, es decir, por el 31 de marzo, que es que la fecha en que vosotros, es decir, os tenéis las primeras asambleas donde se resuelve ir a la huelga.
No, vamos a ver, esto es porque en diciembre del año pasado finalizó los 4 años de convenio que teníamos. Entonces se empezó a renegociar un convenio nuevo y tuvimos una asamblea general el 14 de febrero. El 14 de febrero fue una asamblea general en la sede de UGT. Allí en la sede de UGT, bueno, pues salió la convocatoria de huelga. No salió con el 100% de respaldo de los trabajadores. Pero bueno, al ser sindicatos mayoritarios, tanto Comisiones Obreras como UGT, pues se decidió que se iba a hacer la huelga. En principio se iba a hacer para el 1 de mayo y luego se ha ido posponiendo un poquito más.
Bueno, vamos a escuchar algo de música, Levi, y luego continuamos con la entrevista. Sí, vamos a continuar con la entrevista a los compañeros de Urbacer. Bueno, un poco para terminar de concretar cómo ha sido el plazo previo al día 10 de mayo, que es la huelga. Contarnos algún tipo de detalles, alguna cosa que penséis que es importante.
Bueno, pues además de salir el día 14 de febrero con los votos a favor para una convocatoria de huelga, que en principio iba a ser para el día 1 de mayo, pues luego los sindicatos han seguido intentando negociar con la patronal y nos han ido informando muy poquito a poco, en el sentido de que bueno, tampoco había demasiadas novedades. Nos han ido diciendo que bueno, pues que la postura de la patronal se había radicalizado mucho, que ellos habían hecho su oferta y que de ahí no se apeaban. Por otra parte, los sindicatos pedían otra serie de condiciones y bueno, pues cada uno se mantenía en su... Me lo voy a comer. Y entonces, pues llegamos a eso. Unos piden una cosa, otros ofrecen otra, y ninguno de ellos cambia ni varía su postura. Evidentemente, una negociación así es imposible. Uh-huh. Luego, pues bueno, a nosotros se nos ha ido diciendo en cada los cantones, por mediación de los representantes sindicales que tenemos, cómo iba la cosa, qué eran los pasos que se iban a ir dando. Es decir, como la patronal no mueve ficha, bueno, pues vamos a hacer otra Asamblea General de Trabajadores y vamos a ver si se decide que vamos a la huelga o no vamos a la huelga.
Jesús, ¿qué era lo que reivindicabas, qué era lo que se pedía? Es decir, había renovación había que renovar el convenio, había que cambiar el convenio, había que negociar, pero ¿cuáles eran las peticiones de los trabajadores? O contarnos un poco eso también.
Las peticiones de los trabajadores, ya que nos dijeron que tenemos que ir a la huelga, pues todos los trabajadores. Bueno, en el Puente Vallecas no se secundó la huelga el 100%. No se secundó la huelga en el Puente Vallecas el 100%. Lo único que yo lo dije allí en comisiones obreras, que yo con este convenio no estoy nada de acuerdo.
Ya.
Nada de acuerdo.
¿Cuáles eran los motivos por los cuales no estabas de acuerdo?
Por la siguiente razón, porque empezaron a negociar, porque los trabajadores dijimos 1.200 euros lineales. Y en la primera asamblea llegaron ya con 1.800, sin contar con los trabajadores, para nada, se bajaron 400 euros. Eso ya estaban firmados, claro. Una cosa que firmas ya no recuperas, porque la patrona no es tonta, claro, y la empresa menos. Y claro, y dijeron que los 1.800 euros a un año de convenio, que si íbamos a luchar para un año de convenio, lo que no eran dividido para dos años de convenio. Yo, claro, lo dije en comisiones, que yo no estaba de acuerdo con este convenio. Uh-huh.
Y a partir del día 10, cuando se lanza la huelga, contarnos un poco cuál es la participación de la gente, si había intenciones de la gente de tirar para adelante.
No, eso es como en todos los sitios. Gente que primero va a ver si tú apoyas la huelga y, dependiendo de lo que hagan los demás, así actúan. O los que realmente están convencidos de que, bueno, la única solución que queda es la de hacer la huelga. El seguimiento, pues, en el cantón en el que nosotros estamos no ha sido tan grande como nosotros esperábamos. Pero sí, en Retiro, en Salamanca, en Arganzuela, ahí sí ha sido del 80 o del 90% de los trabajadores. Nosotros estamos hablando aquí en Vallecas de aproximadamente el 65 o el 70% de seguimiento de la huelga.
Y las condiciones por las cuales estabais peleando, la gente tenía claridad de que había que mejorar el convenio, los salarios, ¿qué opina la gente de los salarios que gana?
Nosotros creemos personalmente que esta huelga ha sido por una cuestión económica. Básicamente nosotros se nos había subido un 0,06% el primer año, un 0,06% el segundo, un 0,07% el tercero y un 0,07% el cuarto. Evidentemente eso sobre un IPC previsto, no un IPC real. Entonces, claro, la subida ha sido mínima. Si tú te pones a pensar en cómo estaba la vida hace cuatro años, lo que ha subido ahora y lo que tiene esos cuatro años, te ha subido el salario, evidentemente es una diferencia muy grande. Entonces, la principal reivindicación, como yo lo veo, ha sido una reivindicación económica. Evidentemente ha habido mejoras sociales, pero yo creo que ha sido más en el aspecto económico, porque ya se nos había quedado el sueldo a nosotros bastante desfasado.
Bueno, Jesús, tú antes comentabas y nos comentabas fuera de micrófono también que el día 13 de mayo a la noche te enteras, porque te llaman por teléfono, de que hay una desconvocatoria de la huelga porque hay un preacuerdo. Sí. Coméntanos un poco eso.
Nada, yo llegué allí a José Padilla, que esa noche tenía previsto de ir de piquete, porque ese día trabajé yo y quería seguir siendo piquete y apoyando a los compañeros de ahí del Puente Vallecas. Nada, y a las 11 por ahí me enteré de que me tenía que incorporar a trabajar porque la huelga se iba desconvocado. Eso me lo dijo un enlace sindical de Puente Vallecas. Y luego a las 11 y 10 me llamaron a mí al móvil, el encargado general, de que me tenía que incorporar al trabajo porque había un preacuerdo y que me tenía que incorporar al trabajo.
¿Cómo veis el tema de que ante un preacuerdo, como es, los sindicatos hayan tomado la la decisión de desconvocar la huelga sin hacer una consulta?
Pues yo eso lo he visto, pero muy mal. No se puede desconvocar una huelga hasta que no llegue a una asamblea y voten los trabajadores si vamos a secundar esa huelga o la vamos a parar. No son ellos, para sin contar con los trabajadores antes en asamblea, para coger y desconvocar la huelga así como así.
De todas maneras, yo creo que mucha culpa de todo esto la tenemos nosotros mismos. Tampoco hay que culpar ni a los sindicatos mayoritarios ni a nadie. Aquí se han convocado asambleas, aquí se ha puesto los tablones de anuncios, se han hecho convocatorias y la gente ha terminado su jornada laboral y se ha ido a su casa. Entonces, evidentemente, con eso tampoco puedes culpar a nadie. El otro día se fue a UGT y se fue a Comisiones Obreras porque nos hablaron del preacuerdo. A mí me llamaron a las 6 de la tarde, igual que a ti te llamaron a las 11 de la noche. Pero sí nos dijeron que era necesaria nuestra presencia y que, lógicamente, si no se vota, no tienes luego derecho a nada. Yo fui a la sede de UGT y, bueno, vi el ambiente, que estaba totalmente favorable a la firma del preacuerdo. Con lo cual, pues bueno, pues ¿y qué puedes hacer? Tú levantas 40 personas la mano en contra de desconvocar la huelga cuando hay una capacidad de 1.200 y esos 1.100 y pico están a favor de que se desconvoque la huelga. Bueno, pues no te queda otra que jorobarte. Pero si antes de esto, en las asambleas anteriores, cuando se vota que si vas a ir a la huelga o no vas a ir a la huelga, la gente pasa olímpicamente de asistir a las asambleas, bueno, pues porque hace buen día y prefiero ir al cine, o porque es que como esto ya está todo dicho, ¿para qué voy a ir? Pues bueno, entonces luego ya cada uno tiene que apechugar y tragar con lo que ha hecho. Lo que no se puede ahora es decir que es que UGT o Comisiones, pues bueno, tú sabes que si en una asamblea tú no vas, tu voto lo valoran como si fuera favorable a lo que se vote en ese momento. Si UGT decide que se va a la huelga, convoca a la gente y sobre 1.400, que son más o menos la capacidad que tiene, van 70 y esos 70 deciden ir a la huelga, pues bueno, calculan que los 1.300 y pico que no van dan su consentimiento para que empiece la huelga.
De todas maneras, sobre una plantilla sobre 8.000 trabajadores, creo que Jesús hablaba de 2.500 personas que habían asistido a las asambleas para tomar la decisión final, ¿no?
Sí, esto es un problema de capacidad. O sea, Comisiones tiene la gente que tiene de capacidad en su teatro o en su salón de actos, y UGT tiene los que tienen su salón de actos. Yo, por ejemplo, he visto muy mal que si los dos sindicatos quieren lo mismo y realmente les interesa la opinión que tú tengas, se puede contratar un local mayor. Aquí somos 8.000 trabajadores, nunca vas a contar con que el aforo esté lleno. Y aquí sitios de reunión con capacidad para 5.000 o 6.000 los hay a patadas. Y si los sindicatos mayoritarios quieren convocarlo, hay sitios donde cabemos todos y donde podemos ir todos. Y luego realmente, si tú consigues un local con la capacidad suficiente para albergar a todos los trabajadores, si luego van la cuarta parte o van la mitad, ya el problema es tuyo, ya no es de tu sindicato, el problema es tuyo porque no te quieres implicar.
Y tomar la decisión, bueno, no vamos a desde aquí queremos hacer solamente las preguntas para que vosotros opinéis, ¿no? Bueno, firmado el convenio, ¿vosotros pensáis que la gente está conforme con lo que se ha firmado, que está, piensan que, bueno, que se ha conseguido lo que se perseguía, o cómo lo veis?
Yo creo que se ha conseguido una cosa muy buena. Y es que aquí la patronal nunca pensaba que fuéramos capaces de organizarnos y hacer una huelga. Y a pesar de la falta de tiempo y a pesar de la mala coordinación que ha habido y entre sindicatos y trabajadores, yo creo que es una cosa muy buena el que se haya conseguido hacer una huelga. De hecho, yo creo que nadie, seguramente ni tan siquiera los sindicatos, podían pensar que iba a haber un seguimiento masivo de esta huelga. Entonces, bueno, eso es una cosa que te da mucha fuerza para futuros convenios.
Jesús, ¿qué opinas tú?
Pues yo lo mismo que el compañero.
Ya. ¿Y cómo veis el futuro? Es decir, dentro de año y medio tenéis de nuevo que negociar el convenio.
Sí, este convenio es para 2 años.
Sí.
Ahí nos hemos beneficiado bastante, puesto que la patronal primero quería 1 para 6... luego quiso 1 para 4, al final hemos conseguido 1 para 2 y tenemos en cuenta que era para el 2007 y el 2008, con lo cual a finales del 2008 y 2009, con lo cual al final del 2009 ya tienes que poner a sentarte a negociar otra vez. Y yo creo que, bueno, visto lo visto y a pesar de todos los problemas que ha habido, creo que se puede conseguir que prácticamente, no la totalidad, pero sí una parte importante de lo que se vuelva a reivindicar.
¿Y los trabajadores cómo han salido de esta huelga? ¿Con qué sensaciones han salido?
Mira, esto ha sido principalmente una cuestión económica. Entonces, como se firmó el día 14 por la noche, el 15 ha sido fiesta, el 16 ha sido viernes, hasta que no se pongan los tablones de anuncio exactamente más o menos la cantidad que le corresponde a cada trabajador, y luego las demás reivindicaciones, no vas a saber exactamente si es un buen convenio o es malo. Pero yo creo que es el mejor convenio que se ha firmado hasta ahora. Se podría haber conseguido mejor, sí, pero hasta el momento es el mejor convenio que se ha conseguido en limpieza viaria. En los últimos 20 años, seguro.
Jesús, coméntanos algo, así ya vamos terminando la entrevista.
Nada, lo que ha dicho el compañero, que hasta que no veamos salario, que no ahí en los tablones de anuncios, yo no estoy de acuerdo que haya sido un buen convenio, porque yo no estoy de acuerdo que haya sido un buen convenio. Porque ya que ha empezado, porque este convenio desde el primer momento ha empezado mal, y ha terminado mal, claro. Porque yo no estoy de acuerdo con firmar los 1.800 euros para 2 años. Este convenio va a poner, no me voy a pedir los 1.800, ponle 1.400, pero a 1 año. Porque el año que viene hay elecciones municipales y ahí es cuando se los puede dar más en el cuello a la empresa y a la patronal. Pero para 2 años, ¿cuándo lo vamos a empeñar en elecciones municipales o en algunas elecciones a la patronal y a la empresa? Nunca.
Bueno, pues está visto, son dos compañeros de la misma empresa, no tienen coincidencias plenas, pero bueno, la intención era que vinieran dos trabajadores, para eso están estos micrófonos, para que cuenten un poco sus experiencias en sus propias luchas y las conclusiones que saquen cada uno, pues han estado expuestas aquí. Entonces, no sé si queréis agregar algo más.
No, simplemente pues que bueno, que esto es como todo, siempre se puede conseguir más, podríamos haber intentado conseguirlo. Se ha llegado a eso y ya no te queda otra nada más que bueno, pues empezar a pensar en el siguiente convenio y en las reivindicaciones que se puedan hacer.
Igualmente.
Bueno, pues nada, les agradecemos mucho que hayáis estado aquí y bueno, esperamos que en el próximo convenio de año y medio pues haremos un seguimiento y bueno, a ver si estáis de nuevo por aquí.
Ya, muy bien. Si eso ya informaremos sobre. Si vamos a empezar como hemos empezado este año, ya os informaremos para que sigáis lo que vamos a hacer y no vamos a hacer.
De acuerdo.
Radio Vallecas.
Muchísimas gracias.
Gracias.
A vosotros.
São diferentes, índio, mulato, preto, branco. Miséria, miséria em qualquer canto. Riquezas são diferentes. Miséria, miséria em qualquer canto. Filhos, amigos, amantes, parentes. Riquezas são diferentes. Ninguém sabe falar esperando. Miséria, miséria em qualquer canto. Todos sabem usar os dentes. Riquezas são diferentes. Causa mais espanto. Miséria, miséria, qualquer canto. Riquezas são diferentes.
Mas outro número. Eu não sou bala de milhares, mas é um sino cão. Eu não sou bala de milhares, mas é um sino cão. Eu não sou bala de milhares, mas é um sino cão. Eu não sou bala de milhares, mas é um sino cão.
Bueno, pues después de la entrevista vamos a ver si empezamos a tocar el noticiario y a comentar alrededor de él, ¿no? Vamos a empezar con las noticias de actualidad. El primer titular habla de la campaña, vamos, de la huelga de hambre que han iniciado en el CETI de Melilla los compañeros hindúes. 9 inmigrantes hindúes han abandonado el centro de estancia temporal y han iniciado una huelga de hambre para protestar por su situación y solicitar su traslado a la península. De momento, como decimos, son 9 los inmigrantes que se encuentran en la Plaza de España de la Ciudad Autónoma frente al edificio de la delegación del Gobierno, pero está previsto que a lo largo de las próximas horas y días puedan sumarse otros compañeros. Según ha relatado un portavoz de los inmigrantes a los periodistas, no tienen pensamiento de regresar al CETI, ya que llevan consigo todas sus pertenencias y han anunciado que permanecerán acampados frente al edificio gubernamental hasta que se regularice su situación. Tras 2 años y 4 meses de estancia en la ciudad, aseguran que no quieren estar más tiempo en el CETI ni en Melilla, sino que lo que desean es salir de la península para tratar de conseguir un trabajo y un permiso de residencia. Esta es la tercera vez en los últimos meses que un grupo de inmigrantes acogidos en el CETI de Melilla inician una huelga de hambre frente a la delegación de gobierno, ya que en febrero pasado fueron unos 200 indios y bengalíes los que tomaron esta medida de protesta y semanas más tarde unos 50 argelinos.
Asociaciones de inmigrantes recurrirán el contrato de integración ante el Tribunal Constitucional. Entidades sociales de la Comunidad Valenciana han adelantado que recurrirán el contrato de integración ante el Tribunal Constitucional y solicitarán al Gobierno Central que inste a la Fiscalía General del Estado a actuar de oficio, en el caso de que se lleve a cabo. Además, han convocado este miércoles una concentración para el próximo 25 de mayo contra el contrato de integración promovido por el canciller de Inmigración, Rafael Blasco, y han anunciado una campaña de recogida de firmas por este mismo motivo. Además, los representantes de la Red Child, el Foro Alternativo de la Inmigración y la Mesa de Identidades de Solidaridad han advertido que si el centro de acogida para inmigrantes, que debía de haber entrado en funcionamiento a finales de abril, continúa sin ser inaugurado, realizarán una acampada durante la primera quincena de junio, posiblemente frente al ayuntamiento. Las entidades sociales han coincidido en denunciar el contrato de integración propuesto ahora por Blasco, que estaba incluido en el programa electoral del PP y al que han calificado de discriminatorio y xenófobo. El representante de la Red Child, Luis Poveda, ha recordado que Blasco en un principio dijo que daría papeles para todos y se olvidó de ello cuando le llamaron la atención desde su propio partido, lo que contrasta con su actual postura, con la que parece que quiere jugar de ariete del PP ante el gobierno central.
La Agrupación de Madrid de Ciudadanos exige modificar el proceso de asignación de plazas en los colegios públicos de la Comunidad de Madrid, ya que, asegura, el sistema de baremación actual no asegura la igualdad de oportunidades. Como todos los años, durante este mes, las familias madrileñas con niños de 3 años solicitan una plaza escolar en los colegios de la Comunidad de Madrid y, como en años anteriores, el sistema de baremación empleado en el proceso, junto a las tácticas empleadas por los colegios privados concertados, da lugar a que los hijos de los inmigrantes se concentren mayoritariamente en los colegios públicos de la región. Así, algunos de estos centros públicos se están convirtiendo en auténticos guetos para inmigrantes, con las dificultades de aprendizaje e integración que esto genera, señala el partido político en un comunicado. Otra consecuencia del vigente sistema de asignación de plazas es que numerosas familias no consiguen plaza para sus hijos en un colegio con el ideario deseado. Es decir, que en la Comunidad Autónoma de Madrid no se cumple el principio de libertad de elección de centro educativo. Por otra parte, es conocido por toda la comunidad educativa que los colegios concertados contribuyen a este sistema discriminatorio mediante diversas tácticas encaminadas a evitar una alta concentración de inmigrantes en sus centros. Y ante lo injusto y absurdo del sistema, numerosas familias emplean diversos trucos para conseguir más puntos en la baremación: cambios de domicilios ficticios, declaración de la renta incorrecta, divorcios express, etc.
Los pobres nunca se beneficiaron del PIB. España se encuentra enredada en la peor de las paradojas. El crecimiento económico que se registró en el periodo 2004-2006 vino acompañado de un crecimiento de personas que vive por debajo del umbral de la pobreza. Así lo corroboraron datos hechos públicos por la UGT en este trienio. La economía española creció un 9,5%, pero esa cifra no sirvió para deducir la proporción de desfavorecidos, que creció en un 2,5%. La sección catalana de este sindicato dio a conocer estas cifras y exigió al Ejecutivo catalán que aumente las prestaciones sociales. Pese a la evidencia de la desaceleración económica, el objetivo, evitar que aumente de manera importante la pobreza en Cataluña, comunidad donde las cifras son particularmente preocupantes. En el mismo trienio 2004-2006, con un incremento del PIB del 9,5%, la pobreza creció un 12,4%. UGT ha utilizado los datos oficiales sobre pobreza publicados por el IDESCAT, que confirma que en Cataluña viven más de 1.300.000 personas con unos ingresos por debajo del umbral de la pobreza, lo que supone que uno de cada cinco catalanes cuenta con menos de 8.276 euros al año. La secretaria de Política Institucional del sindicato, Eva Granados, alertó de que esta situación aún puede empeorar, afectando a los jóvenes. Si no se mejora la redistribución de la riqueza, los mileuristas de hoy serán los pobres del futuro. No podemos basar nuestro modelo de crecimiento en los bajos salarios, manifestó. Cataluña ha acusado particularmente la tendencia que se registra en el resto de España. En el periodo de 2000 al 2006, la pobreza en esta comunidad aumentó hasta un 16,4%, pese a que el crecimiento de su PIB fue de un 28,2%.
Bueno, hoy, como vamos mal de tiempo, vamos a intentar comentar un poquitín las noticias que hemos dado en el capítulo de actualidad. Así de conjunto, porque la verdad que de conjunto se dibuja un escenario bastante jodido para el conjunto de los trabajadores. En esta última noticia que leía Narcisa, llama la atención la reflexión de cómo el desarrollo de... Ellos llaman el desarrollo del PIB, seamos claros, cómo... Los grandes beneficios que han ido aumentando año tras año en estos años anteriores de bonanza económica, pues al final en lo que se han basado es en lo que llaman la moderación salarial, es decir, se han basado en salarios precarios, en condiciones de trabajo precarias, en la sobreexplotación de todos, y como consecuencia de ello, pues bueno, antes teníamos aquí a los compañeros de Urbaser hablándonos de la pelea de su convenio. Hace poco también estuvieron aquí los compañeros de MT. Casi todas las luchas que estamos teniendo aquí a nivel estatal, sobre todo por ejemplo en Madrid, se ve mucho, casi todas tienen como eje precisamente la pelea por el salario, es decir, la pelea por romper contra la moderación salarial que nos ha sido impuesta durante todos estos años.
Sí, a eso le tenemos que sumar el tema de la privatización de la enseñanza. Justamente a raíz de todo eso, los sectores más precarizados y con menores salarios, que suelen ser el sector de trabajadores inmigrantes, se encuentra con el problema que denuncia la agrupación política Ciudadanos de Madrid, ¿no? Entonces vemos que las escuelas públicas se han convertido en guetos donde la mayor parte de los alumnos suelen ser hijos de inmigrantes, y todo lo que está privatizado, que son las escuelas estas concertadas, hacen todo lo posible para que entren la menor cantidad posible de como es de alumnos. Entonces, bueno, forma parte de un todo, problemas de trabajo, problemas con la educación, con la sanidad y con todo lo que hay por aquí, ¿no?
Sí, la verdad que generalizando todo, pues todo nos lleva a darnos cuenta de que a todos los niveles, de todo tipo de trabajadores, tanto nativos y los extranjeros, inmigrantes, que somos los más desfavorecidos en este tema, pues cada vez estamos viviendo de una forma más precaria en todos los sentidos, a nivel social, a nivel educativo, a nivel de salud, y eso lo único que nos lleva pues es a darnos cuenta de que la única forma y la única manera de poder salir adelante con toda esta crisis que ahora nos amenaza y la estamos viviendo día a día es pues intentar luchar en nuestros puestos de trabajo, en nuestros institutos, por una mejora en los salarios, en la educación, en la sanidad y en todos los aspectos que el día a día nos hace difícil y duro, ¿no?
Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quebraley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal.
Condenan en Guatemala redadas masivas contra inmigrantes en Estados Unidos. La Mesa Nacional para Migraciones, MENAMIG, condenó la captura masiva con exceso de fuerza de 390 trabajadores extranjeros, 290 de ellos guatemaltecos, en una fábrica situada en Iowa, Estados Unidos. La víspera, agentes estadounidenses penetraron con autobuses, camiones y helicópteros en la fábrica Agriprocessors Incorporation de Pottsville, Iowa, y detuvieron a 290 guatemaltecos, 93 mexicanos, 3 israelíes y 4 ucranianos. No solo se les está persiguiendo en sus centros de trabajo, sino también se les busca en sus hogares, en restaurantes, lugares públicos, en las calles y las carreteras de aquella nación, agregó el activista. Denunció la existencia de una política de fondo contra estas personas que solo buscan una alternativa de trabajo para mejorar sus vidas y las de sus familiares. No son tratadas como si fuesen una amenaza contra la seguridad del Estado. Es verdad, dijo, que la legislación sanciona a quien vive en un país sin la documentación adecuada, pero existen convenios internacionales que prohíben la captura y expulsión masiva de personas, sea de donde sea. Casi 1,500,000 de guatemaltecos residen en Estados Unidos, más de la mitad de ellos sin documentación legal, y con sus remesas permiten sobrevivir a una tercera parte de la población en la nación centroamericana. Se leva ali de onde se são. Deixa ele viver em paz.
Cada sabe o que faz. Deixa o homem ter marido. Vamos a comentar una noticia de lo que está pasando estos días con el Berlusconi. Bueno, yo voy a decir el neo, no, el fascistón este, que en Italia se va a poner a campar por sus anchas. El nuevo gobierno conservador prepara un plan, que ha empezado a ejecutarlo ya, de medidas de seguridad que evitará, como se había prometido, convertir en un delito la condición de inmigrante irregular. Pero se planea un proyecto de ley para incluir en los patrullones, dedicados a reprimir a los extranjeros clandestinos, a soldados del ejército que acompañarán a los policías y carabineros. El ministro de Defensa de la Rusia, de la posfascista Alianza Nacional, dijo que no decidiremos por decreto la utilización de los militares para afrontar la emergencia. Se preparará un proyecto de ley para que el Parlamento discuta democráticamente. En diputados y en el Congreso de los Diputados y en el Senado, los euroconservadores de Berlusconi cuentan con mayoría absoluta, por lo que pueden imponer sin problemas su voluntad política. Otra medida que se proyecta en el plan de seguridad es convertir los cuarteles en desuso en los CPT, o sea, los CTIs, los CEIs, destinados a albergar a los inmigrantes clandestinos o irregulares. Estos últimos, por ejemplo, son los rumanos, que son miembros de la Unión Europea, pero que serán expulsados si no demuestran que tienen un trabajo normal y una vivienda para residir con sus familias. El gobierno Berlusconi aprobaría una extensión a 18 meses del tiempo para retener en los CPT a los extranjeros que están en el punto de mira, lo de la directiva de retorno. El nuevo canciller, Franco Frattini, que hasta ayer se encontraba en Lima en la cumbre de los de la Comunidad Económica Europea, los países latinoamericanos y el Caribe, propuso a la Unión Europea que fueran suspendido el Tratado de Schengen de libre circulación de los habitantes europeos, pero la Unión Europea le respondió negativamente. El nuevo gobierno italiano querría recuperar el pleno control de las fronteras e impedir el ingreso de ciudadanos comunitarios indeseables, en primer lugar rumanos y búlgaros. Ayer el ministro Umberto Bossi, líder de la xenófoba Liga Norte, justificó la agresión a los campamentos gitanos en Nápoles y el incendio de las pobres cosas que poseían los cíngaros en fuga con estas palabras: es que si a la gente le rompen las pelotas, termina actuando por su cuenta. Mientras que el gobierno de Berlusconi consideraba caso concluido el entredicho con los españoles tras la acusación de racismo y xenofobia a Italia de la vicepresidenta, el carismático Bossi volvió a las andadas. Los españoles fueron los primeros en disparar contra los inmigrantes clandestinos y además ahora no les dejan entrar en el país. El ministro de Interior, Roberto Maroni, excluyó que el gobierno vaya a sanear la situación de los inmigrantes irregulares, pero dijo que vamos a tener en cuenta las situaciones especiales, especialmente las badantes, una especie de mucama que cuida a los millones de ancianos que hay en Italia y cuyas familias no pueden ocuparse. Hoy es el país de Europa, Italia es el país de Europa, en el que hay más viejos. En el mundo solo Japón tiene una mayor proporción.
Vamos a Argentina ahora. El polémico fallo de un juez sobre inmigrantes bolivianos que trabajan en Argentina. El juez argumentó que el sistema de explotación era herencia de la cultura de los pueblos originarios del altiplano boliviano, por lo que sobreselló a los directivos textiles. El juez federal Norberto Ollarvide sobreselló a tres directivos de una empresa textil acusados de subcontratar talleres de costura donde trabajan inmigrantes en condiciones precarias. Según informó el diario argentino Página 12, Ollarvide argumentó que esta forma de trabajo sería herencia de costumbres y pautas culturales de los pueblos originarios del altiplano boliviano, de donde proviene la mayoría de los trabajadores. La denuncia original fue realizada por ex trabajadores de Soho y la cooperativa Alameda, luego de inspecciones realizadas en 2007 por el gobierno de Buenos Aires. Ollarvide sobreselló a tres directivos con un argumento que ya había utilizado la Sala Segunda de la Cámara Federal porteña. Este cuerpo había hecho alusión a la supuesta tradición cultural de los pueblos originarios y al Ayllu. El Ayllu era una forma de comunidad familiar ampliada que trabajaba en forma colectiva en un territorio de propiedad común, donde todos obtenían el mismo beneficio, pero no existían prácticas discriminatorias ni las posibilidades de acumulación individual, como es el caso de los talleres. El fiscal y el abogado de la querella apelaron la resolución, y el cónsul general de Bolivia
opinó que el juez debió haberse informado sobre la naturaleza de las costumbres ancestrales, que nada tienen que ver con los tristes sistemas de esclavitud que rigen en estos talleres.
Bueno, podemos recorrer todos los continentes, pero vemos que la política hacia los trabajadores inmigrantes da lo mismo que estemos en Iowa, en la Italia del fascista Berlusconi o en Argentina, que el objetivo de los patronos con respecto a los inmigrantes es el mismo: explotarte y sacarte la sangre al máximo, y cuando no te necesito, una patada en el culo.
Ya, ocupando fábricas, mandando a los militares a patrullar las calles, o en este caso la justicia, que como siempre es la justicia burguesa, trabajando a favor de la patronal.
Todos trabajando a favor de la patronal en todas partes del mundo. O sea, el orden económico mundial impera en todos los lados, y desde luego, como el conjunto de los trabajadores de todos los continentes no tomen conciencia de su lucha, ya sean nativos o extranjeros, que pertenecen a la misma clase y tienen que librar esta pelea de común, pues lo tenemos un poquitín crudito, compañeros. Así es que vamos a tomar ejemplo de todos los trabajadores que, como en la huelga del metro de Madrid, inmigrantes y nativos se unificaron para dar esta pelea y a enfrentar estas políticas, porque si no, lo tenemos muy clarito.
Brasileiro, do banzo do pandeiro, calço qualquer cabo mesmo, como bom guerreiro e lutador. Comigo não tem gravata e se acaso pego